Te voy a dar cara y cruz. Por un lado, Sanidad ha confirmado que son 36 las personas que han muerto a consecuencia del coronavirus en España. Hay 1.639 casos que han dado positivo, 400 más que ayer. Y por otra parte, la cara, hay 135 personas que han conseguido superar ya la enfermedad y que han recibido el alta. Nos vamos hasta Nueva York. Adolfo García Sastre es director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes del Hospital Mount Sinai, como digo, en Nueva York. Doctor Adolfo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos. Lo primero, que imagino que estos días están siendo complicados, Adolfo. ¿Qué es lo que más ha sorprendido a los expertos de esta epidemia? ¿La fácil propagación? ¿Desde el punto de vista científico, qué?
Sí, quizá desde el punto de vista científico es que es un virus que se propaga muy rápidamente, sobre todo se propaga sin necesidad de tener síntomas severos, que es lo que había ocurrido antes con el primer brote de SARS, ¿no? Que es un virus muy parecido. Es un virus que es mucho más similar en cuestión de propagación a lo que ocurre con gripes pandémicas, gripes aviares o gripes porcinas, y eso no se había visto en otro tipo de virus fuera del virus de la gripe, ¿no? Y eso nos ha pillado, yo creo que de sorpresa, no tan de sorpresa que un virus de murciélago parecido al SARS vuelva a causar problemas, más sorpresa es que se transmite tan rápidamente y no, quizá no que se transmita a más personas que el de SARS, sino que se transmita antes de tener síntomas o cuando hay síntomas leves, lo cual hace que su contención sea mucho más difícil, ¿no?
Claro. En cuanto a las tasas de mortandad.
Sí, las tasas de mortandad todavía creo que es muy pronto para decir exactamente qué tasa de mortandad hay. Hay muchos casos que no están diagnosticados, por tanto no entran dentro de los números que se están barajando ahora mismo para hacer las tasas de mortandad. Sobre todo el número que nos falta es cuántas infecciones hay realmente en niños, en adolescentes, en personas jóvenes, en los cuales incluso en sitios donde se ha hecho más diagnóstico, como puede ser en Corea, no se ha detectado mucha gente dentro de ese grupo de la población como gente infectada. Y es muy difícil que esa gente, que los niños los infecten. Es todo lo contrario, es fácil que los niños se infecten muy fácilmente, sobre todo porque suelen ir a escuelas, están concentrados más normalmente durante más tiempo que otras personas. Y lo que podemos esperar es que hay un número grande de infecciones en niños que desconocemos, pero ese número va a ayudar a que la tasa de mortalidad sea menor que la que realmente es, ¿no? Yo creo que lo más importante es saber cuál es la tasa de mortalidad en los grupos de riesgo, porque son los grupos que realmente tenemos que estar preocupados sobre que tengan enfermedad severa o no,
claro,
que puedan morir. Y en ese caso sabemos que las tasas de mortalidad son altas en los grupos de riesgo, no llegan a ser más del 50%, pero son relativamente altas, ¿no? Y entonces lo importante es intentar que el virus no llegue o llegue lo menos posible a sitios donde hay gente, hay grupos de riesgo, ¿no? Como hospitales de ancianos, asilos, residencias de ancianos. Uh-huh. O hospitales donde haya un gran número de inmunosuprimidos.
Claro. Sí, doctor, una de las claves, que todavía que es quizás esté poco conocida de este virus, es si es un virus de una marcada estacionalidad, como puede ocurrir con otros similares, o no lo es tanto, es decir, si va a llegar un cambio de estación y eso va a atenuar el impacto de la epidemia, o al contrario, está condenado a quedarse en diferentes condiciones ambientales. No sé si hay alguna novedad al respecto, si se ha sabido algo nuevo recientemente al respecto de la estacionalidad de este virus.
Sí, eso es algo que todavía no se sabe. Lo sabremos según vaya evolucionando, ¿no? Pero existe la esperanza, basado en que el virus se transmite relativamente de un modo muy similar a cómo se transmite en otros virus respiratorios, y teniendo en cuenta que ese método de transmisión suele dar lugar a patrones estacionales, es decir, que es mucho más fácil transmitir el virus por partículas respiratorias durante el invierno que durante el verano, debido al periodo de vida media que tienen de infectividad y de cuánto viajan las partículas respiratorias en el invierno con respecto al verano, es lo más probable es que las infecciones bajen durante el verano. Uh-huh. Eso no quiere decir que una vez que llegue el verano, si eso ocurre, que ya se han acabado los problemas, porque tendremos que estar preparados para qué es lo que puede ocurrir otra vez cuando vuelvan las temperaturas bajas, ¿no?, durante el invierno.
Una pregunta muy fácil de formular para un periodista que no sabe nada de esto, pero claro, que un científico debe decir, menuda tontería me está preguntando este, pero es lo que se pregunta la gente de la calle, doctor, a ver si me entiendes. ¿Vacuna, medicamento, para cuándo? ¿Eso es factible? ¿Se puede plantear así?
Es una pregunta muy importante, ¿no? No es una pregunta obvia, ¿no? No es tan fácil el saber lo difícil que es, no lo difícil, sino el tiempo que lleva el poder desarrollar una vacuna, para saber que realmente cuánto tiempo se necesita para saber si una vacuna que es nueva no da lugar a efectos adversos, porque claro, no quieres vacunar a la gente si la vacuna va a crear más problemas que lo que causa el virus, y si es eficaz, porque tampoco quieres vacunar a la gente con una vacuna que no funcione.
Claro.
Para probar que una vacuna no da efectos adversos y que funciona en humanos, hay que vacunar primero a grupos pequeños para ver que no hay efectos adversos, y luego a grupos mayores que tienen que ser seguidos, tener un seguimiento para ver si cuánto nivel de infección hay en el grupo de vacunados con respecto a un grupo control, ¿no? Y eso es lo que realmente lleva tiempo, el vacunar a los grupos de voluntarios y luego el seguirlos, hacer el seguimiento para ver si están más infectados o menos infectados. Y eso lleva, pues, por lo menos 6 meses o 7 meses, y es lo que va a tardar más o menos en poder tener una vacuna que sepamos si realmente funciona o no.
Sí. Doctor, en este momento en España, como bien sabe, algunas comunidades autónomas han decidido, pues, que los chavales y las chavalas no vayan al colegio. Acabar con la actividad educativa durante un par de semanas. No es una estrategia que se ha seguido en todos los países. Singapur decidió no cerrar las escuelas. Hoy mismo un comentario muy largo editorial de New York Times advertía que no era partidarios de que se hiciese en Estados Unidos una medida como esta, que no es tan beneficiosa como puede parecer. ¿Cuál es su opinión al respecto? En este tipo de casos, de crisis, ¿es bueno tomar esta medida de cerrar las escuelas?
Sí. El problema es que no lo sabemos con seguridad, ¿no? No sabemos hasta qué punto están contribuyendo los niños como vectores de transmisión, porque lo mejor que se puede hacer para evitar que el virus entre niños sería cerrar las escuelas. Y si los niños son un vehículo de transmisión muy elevada, debido a que están infectados fácilmente, no tienen enfermedad, pero transmiten, pues el cierre de las escuelas va a contribuir a ralentizar, porque va a haber menos infecciones de mucho más rápidas en niños y menos niños que estén transmitiendo el virus sin siquiera darse cuenta que están infectados, ¿no? Eso es algo que no podemos saber. Entonces, es cuestión de tomar cada organismo, toma las decisiones que piensa que son las mejores que puede tomar en sitios. Y esas decisiones cambian con el tiempo, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor en Nueva York ahora mismo se dice no se cierran las escuelas, pero si de repente el número de casos infectados en 2 semanas pues se multiplica por 100, pues a lo mejor se toma la decisión de cerrar las escuelas, ¿no? Entonces son decisiones que se toman según van saliendo datos, y a veces es demasiado tarde, a veces no dan lugar a una contención realmente elevada. Eso es por lo que yo creo que cada uno tenemos que tener nuestra responsabilidad de intentar, pues, copar con estos momentos que son duros, pero que tampoco son algo que vaya a significar para una persona normal el que tenga enfermedad severa o no, pero intentar copar con esto, y se van a tomar decisiones sin saber realmente si dan lugar a una buena contención o no, porque no lo podemos saber. Pero desde luego el cerrar las escuelas no va a contribuir a que se transmita más el virus. Si en todo caso contribuirá a que se transmita menos. ¿Cuánto de menos? No sabemos. ¿Merece la pena? No estamos seguros, pero si está subiendo mucho el número de infecciones en un sitio, pues a lo mejor es bueno cerrar las escuelas. O a lo mejor es demasiado tarde. Es algo que no sabemos, pero es lo que la persona luego al final se llevarán los dedos a unos a los otros. Esto lo tenías que haber hecho, esto lo tenías que haber hecho. Pero es que es muy difícil realmente tomar decisiones con tan pocos datos como tenemos.
Hay que estar allí. En cualquier caso, y a modo de resumen, doctor García Sastre, calma, inteligencia, dejemos confiar en los expertos, y esto no es una hecatombe con toda la gravedad que tiene la epidemia, ¿no?
Efectivamente, no hay que estar paniqueando, pero también hay que tomárselo de una forma seria, uh-huh. porque da lugar a consecuencias económicas importantes y, por supuesto, toda la gente que tiene enfermedad severa y que va a morir de esta de estos brotes, ¿no? Es una tragedia para esa gente.
Doctor Adolfo García Sastre, director del Instituto de Salud Global y Patógenos del Mount Sinai de Nueva York, gracias otra vez por atendernos. Buenas tardes en Estados Unidos.
Vale, buenas tardes.
Adiós, Adolfo, buenas noches.